nosotros. Mira, hermano, vamos a leer en Romanos 6 hoy. Así que usted, vamos a pasarnos casi todo el mensaje en ese pasaje. Yo quiero que usted lo busque hoy. Si usted tiene su Biblia, si usted la trajo, si usted la tiene en su celular, enciéndala, ábrala, abra la aplicación, lo que usted quiera. Vamos a leer Romanos 6. Romanos 6, en esta mañana. Yo, hoy hay un manjar en su palabra. Yo voy a ir despacito para que entendamos, pero hoy nos vamos a meter profundo. Diga profundo. Profundo. Hoy vamos profundo en su palabra. Y hoy yo le he pedido al Señor muchas veces en esta semana que me cambie el mensaje, que me dé otro. Pero este mensaje te va a confrontar. Yo te lo estoy diciendo desde ahora porque yo he sido muy confrontado por esta palabra. Amén. Vamos a orar. Preséntate delante del Señor en esta mañana. Pídele al Señor que su palabra, no yo soy solamente el instrumento que el Señor va a usar en esta mañana, pero que su palabra te hable en esta mañana. Señor, muchas gracias. Gracias Espíritu Santo porque tú estás aquí en esta mañana. Gracias Señor porque tu palabra es la que va a hablar en esta mañana, Señor. Abre nuestros corazones, abre nuestros ojos espirituales, Señor. Abre, Señor, también nuestro deseo de aplicar tu palabra, Señor. Lo que está allí para que nosotros podamos entender la verdad que tú tienes para nosotros en esta mañana. Gracias, Señor, por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Miren, entonces vamos a leer. Usted va a hacer un compromiso conmigo. ¿Por qué? Porque dice en Romanos 6, del 1 al 2, y dice así. Ahora bien, ¿qué significa ahora bien? Los que saben de eso. ¿Qué significa ahora bien? Que estaba hablando, gracias, que estaba hablando de otra cosa. Quiere decir, y eso el pastor lo ha explicado muchas veces, quiere decir que usted tiene que ir al capítulo anterior. Y hoy no me va a dar el tiempo de ir al capítulo anterior, así que usted esta semana, no en la otra semana, no este mes, mire, mañana comienza, ¿cuál mes comienza? ¿Verdad? Entonces, este mes usted tiene que hacer un compromiso de que, mire, de meterse en la palabra. Hay que meterse en la palabra. Entonces, usted va a ir esta semana en su casa y va a leer el capítulo 5 de Romanos. Es más, si usted quiere leer los primeros 5 capítulos de Romanos, pues hágalo. Pero ahora bien, quiere decir que había algo detrás. Y entonces eso completa todo lo que vamos a hablar en esta mañana. Pero usted va a ir en su casita al capítulo 5 de Romanos. Lo va a leer, mira, despacito. Hoy lo vamos a partir en pedacitos, el capítulo 6 de Romanos. Sí, Señor me ayude a terminar a tiempo hoy. Amén. Y entonces dice así, ahora bien, y hay una pregunta, y dice, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? Yo no sé, usted tiene que preguntarse, ¿usted entiende lo que dice ahí? ¿Deberíamos de seguir pecando para que Dios nos muestre, oiga como dice, mire, más y más su gracia maravillosa? Por supuesto que no. Esa es la respuesta. Nosotros, ¿quiénes somos nosotros? Hágase así, mira, dije, yo, hágase así. Nosotros hemos muerto al pecado, entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? Uf. Yo ayer me reía mucho porque la chica que comenzó el mensaje, a dirigir en el culto de ayer, decía que comenzaron, que estaban potentes, un mes potente. Entonces yo quiero decir que Pablo comenzó potente aquí. Comenzó potente. Porque hay dos preguntas ahí que te confrontan, hermano. Es para ti esto. ¿Cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? Y Pablo abre este capítulo con una pregunta, mire, provocadora. Hasta freco, usted le puede decir, ¿cómo Pablo me va a preguntar eso? ¡Wow! Y esta pregunta responde a una objeción común en el Evangelio de la Gracia. Si yo soy salvo por gracia y no por obra, ¿estamos de acuerdo en ese punto? Que usted no puede hacer absoluto. Hermano, mire, el pastor habló de esto la semana pasada. Si usted escuchó el mensaje de la semana pasada, el pastor habló de esto. Yo soy salvo por gracia y no por obra. Y mencionó específicamente la palabra justificados. Justificados a través de él, ¿verdad? Entonces, ¿puedo yo pecar sin consecuencia? Esa es la pregunta. Mira, hermano, la gracia que justifica siempre transforma. Anótelo eso. La gracia que justifica siempre transforma. Nunca deja al pecador en el mismo estado. La verdadera libertad no es hacer lo que nosotros queremos, sino ser libres para nosotros poder obedecer a Dios. La verdadera libertad no es hacer lo que yo quiero, no es hacer lo que me da la gana, es yo ser libre para obedecer al Señor, hacer lo que Él me manda hacer. Y cuando dice y se dice que la gracia que justifica siempre transforma, es una verdad central del Evangelio. Justificación, y esto lo habló el pastor de nuevo la semana pasada, significa que Dios nos declara justos por medio de la fe en Jesucristo. Solo a través de Jesucristo se puede hacer esto. O sea que cuando usted se pregunta, yo no sé si usted alguna vez se ha preguntado esto, hay tantas cosas, de verdad, pero si a usted alguna vez se ha preguntado, a través del sacrificio de Cristo en la cruz y su resurrección, yo sé que yo obtengo salvación. ¿Sí o no? Sí, correcto. Es la única forma, ¿eh? Es la única forma. Y es la única forma de yo arrepentirme, porque dice que creyendo en Él, en Cristo, ¿verdad? Y a través de la fe, entonces yo recibo esa justificación. No por obras, no por méritos, sino un acto de Dios en el cual la justicia de Cristo nos acredita. Es como que usted consiguió, cuando usted va a la universidad o al colegio, usted consigue un diploma al final. Ese diploma es lo que a usted le acredita, pero usted no fue al colegio para ser salvo, ni pasó por la Universidad de la Salvación. ¿Quién le acredita a usted que usted es salvo? Jesucristo. Solamente Jesucristo puede acreditarnos esa salvación. Pero yo, volviendo a la pregunta que hacía hace un momento, decía, si usted se pone a pensar todos los beneficios que tiene el que Cristo haya obedecido al Padre y haya muerto en la cruz. No solamente yo soy salvo, pero yo también soy justificado. ¿Qué otra cosa yo tengo? Aparte de eso, díganme. El Espíritu Santo. Porque lo dejó cuando subió al cielo, dice la palabra, ¿verdad? Yo dejaré al Espíritu Santo el Consolador. Sí. ¿Qué más tengo? Díganme. Pero, sus promesas. ¿Qué más tengo? Tengo poder. Sí. ¿Qué más tengo? Su gracia. Gracias, hermana. ¿Qué más tengo? ¿Qué más tengo? Tengo su regreso, la esperanza de que Cristo viene. Tengo. Pero usted tiene, hágale así al que está a su lado, hágale así, hágale. Usted sabe también a quién usted tiene a través de Jesús. A ese que está ahí, a su hermano, a la iglesia de Cristo, a la iglesia de Cristo. Y en la iglesia de Cristo, ¿qué hemos hecho esta mañana? ¿Qué hemos hecho hasta ahora? Tenemos libre acceso al trono de la gracia a través de la adoración, y eso también viene a través de Cristo. Todo eso viene, y hay muchas más, hermano. Yo pudiese pasarme la mañana aquí en este punto. Pero tengo tantas cosas a través de Jesucristo, que es quien, la piedra angular. Romanos 5:1 dice, por lo tanto, ya que fuimos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz. Esa es otra cosa que usted tiene. Tenemos paz con Dios gracias a lo que ¿quién hizo? A lo que yo hice. A lo que Jesucristo hizo por nosotros. Cristo lo hizo. Esa misma gracia nos declara justos y también inicia, y yo he hablado de esto antes, un proceso de santificación. El Espíritu Santo entra en nuestra vida y empieza a cambiar nuestro carácter. Hay gente que tiene carácter fuerte. Yo me casé con una que tiene un carácter fuerte, para que usted sepa. Yo la amo a esa, mire, esa es mía. Ayer cuando yo me presentaba en la iglesia, yo decía, yo soy Rubén el de Yamel. Sí, claro. Y entonces, pero Cristo va trabajando. Y yo lo veo, hermano. Yo lo veo eso en Yamel. Y lo veo en mí también. Cristo va trabajando con nosotros. Y una reacción, una forma, algo que yo hacía antes, Cristo va trabajando en mí. Usted puede pensar en una cosa que Cristo haya trabajado con usted. En su carácter, en su forma. Como usted respondía antes y como responde ahora, a través de Cristo. Porque comienza el proceso, ¿verdad? El proceso. Y dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Vuelvo y repito lo mismo, la gracia que justifica siempre transforma. ¿Se entiende mejor ahora? Sí. Y entonces, yo dije que estábamos leyendo en Romanos 6 y vamos ahí al pasito, ¿verdad? Solamente hemos visto los primeros dos versos. Dice así, verso 3. ¿O acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo Jesús en el bautismo, nos uniremos con Él en su muerte? Hay un emoji de un muñequito, de una carita feliz que se le está explotando el cerebro. Cuando yo leí esto, a mí se me explotó el cerebro ahí. Vamos a leerlo de nuevo para que usted escuche bien, que usted no me entendió. Vamos de nuevo. Dice así, cuando fuimos unidos a Cristo. ¿Usted sabía que usted está unido a Cristo? ¿En su palabra? Cuando fuimos unidos a Cristo Jesús, en el bautismo, ¿qué me unió a Cristo Jesús? El bautismo. Nos unimos a Él en su muerte. ¿Olvidaron eso? Pues hemos muerto, ahí está la explicación. Pues hemos muerto, ¿qué es el bautismo? Sí, ¿verdad? Y entonces fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Qué extraño eso, ¿eh? Fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Con Cristo. ¿Quién fue sepultado? ¿Cristo fue sepultado también? Quiere decir que nosotros, como estamos unidos a Cristo, porque eso fue lo primero que dijo, nosotros morimos con Cristo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ¿de quién? Mío, por mi fe. Por el poder glorioso del Padre. Porque solamente el Padre podía hacerlo eso. Ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Felicidad, hermano. Tienes una vida nueva. Felicidades. Dígale al que está a su lado, felicidades. Mire, tiene una vida nueva, hermano. Una vida nueva. Porque moriste y a través de Cristo, porque creíste en Él, fuiste unido y ahora tienes una vida nueva. Gloria a Dios. Dice verso 5, dado que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados como Él. ¿Cuántos quieren irse con Cristo? Cuando Cristo venga. Yo espero ese momento. Yo quiero hacer lo mismo que dice mi pastor. Yo quisiera que el Señor viniera un domingo. Mi pastor siempre dice eso. Yo quisiera que hoy, estando nosotros aquí en Él, ¿verdad?, aprendiendo de su palabra, el Señor venga un día como hoy y se lleve su iglesia. Amén. Pero no es lo que yo diga, ¿eh? No es lo que yo diga ahí. Sabemos que, verso 6, sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida.
¡Aleluya!
¡Wow! Ya no somos esclavos del pecado. Pues cuando nosotros morimos con Cristo, verso 7, si usted lo está leyendo, fuimos liberados del poder del pecado. Fuimos liberados del poder del pecado. Y dado que morimos con Cristo, sabemos que también viviremos con Él. Voy al pasito, hermano. Mira, aquí yo puedo predicar eso hoy nada más. ¿Verdad? Entonces dice así, estamos seguros de eso, verso 9, porque Cristo fue levantado de los muertos y nunca más volverá a morir. Es una verdad. Así es, la muerte ya no tiene ningún poder sobre Él. Cuando Él murió, vuelve y lo repite, murió una sola vez a fin de quebrantar el poder del pecado. Pero ahora que Él vive, vive para la gloria de Dios. Así también ustedes deberán considerarse muertos al poder del pecado. Véanlo, vayan conmigo, vamos a pararnos en este verso 11 de nuevo. Vamos a pararnos aquí, dice. Así también ustedes, ¿quiénes son ustedes? Yo, este que está aquí. Ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. Gloria a Dios. Miren qué interesante, que en ningún momento dice que nosotros no vamos a pecar, pero dice que debemos considerarnos muertos al poder del pecado. Y algunos puntos aquí rápido. Dice que Pablo enseña que el bautismo significa unión con Cristo. En su muerte y resurrección hemos muerto con Él y hemos resucitado a una vida nueva. La identidad del cristiano no está en su pecado, sino en Cristo. El viejo yo fue crucificado y ahora caminamos en una vida nueva. Y yo quiero que usted relacione esto que acabamos de leer con, imagínense usted una persona que ha trabajado muchos años en una empresa y ha tenido un jefe abusivo. Ese jefe le gritaba, ese jefe le explotaba, le trataba como un esclavo. Y un día esa persona renuncia y comienza a trabajar en otra compañía. ¿Usted trabaja en otro sitio ya? ¿Ya usted no trabaja ahí donde el jefe que le gritaba? Donde el jefe que le explotaba, ¿eh? Y aunque ya usted no trabaja en esa empresa, el jefe todavía lo llama por teléfono, el antiguo jefe, y le dice, ven a trabajar, haz lo que yo te digo. ¿Y qué usted le dice? Yo no trabajo ahí. Lo siento. El número que usted ha llamado no está en servicio, ¿eh? De esa misma manera, el pecado todavía nos habla. Pero en Cristo, ya usted no está bajo el contrato del pecado. Ya no es nuestro amo, ya usted ha muerto a esa relación, porque tu identidad está en Cristo y vivimos bajo un nuevo Señor. El pecado ya no es mi amo, el pecado ya no es mi jefe. El pecado ya no me llama y me dice, haz esto y yo lo hago. Ahora yo estoy en Cristo. ¿Se entendió eso? Seguimos. Punto número 2. La lucha diaria, no ceder al pecado. Vamos, seguimos leyendo, ¿verdad? Vamos al 12 ya. Romanos 6:12 dice, no permitan que el pecado controle la manera en que viven. Mi pastor ha predicado esto también. No caigan ante los deseos pecaminosos. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios. Entrégate tú, yo me entrego completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Mando de nuevo la vida nueva, a la que usted se felicitó hace un momento. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. El pecado ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. En cambio, viven en la libertad de la gracia de Dios. Ya no dejo que el pecado gobierne mi cuerpo. Mire, hermano, nosotros creemos en esta iglesia, en el servicio. Y nosotros creemos que el Señor te ha dado dones y te ha dado talentos para que tú lo uses. Y parte de tu llamado en esta iglesia, yo no sé en otra iglesia, pero en esta iglesia es que tú puedas usar lo que tú sabes hacer para el servicio de su obra y para su gloria, no para la de la iglesia, para su gloria. El que sabe de electricidad puede trabajar aquí en la iglesia, porque en algún momento vamos a necesitar algo. El que sabe de plomería puede trabajar. El que es ingeniero industrial. Ayer hablaba yo con un chico de la iglesia de iglesia cristiana, y él tiene una empresa de limpiar muebles. Y él me decía que él comenzó el negocio y le pidió al Señor que le diera el privilegio de limpiar los muebles de la iglesia. ¿Usted está entendiendo eso? Que con mi emprendimiento, con lo que yo puedo hacer, yo sirva a la obra de Cristo. El Señor no quiere que tú ocupes una silla y tú vengas a escuchar aquí la palabra. Yo quiero que tú la escuches. Y es su voluntad que tú escuches su palabra, que te redarguye, que te cambia, que te transforma, que te libera. Pero Dios quiere que tú estés trabajando para su obra. Hoy nosotros tenemos una reunión después del culto para trabajar para su obra. Dios quiere que tú estés trabajando para su obra. Con lo que el Señor te da, no escondas el talento. No lo escondas, no lo metas debajo, no lo guardes en la tierra. El Señor quiere que tus talentos, lo que tú tienes, lo que tú sabes hacer, tú también lo traigas para su obra. Y mira, hermano, yo se lo voy a decir yo. Yo sé que el que trabaja y sirve aquí en la iglesia se lo puede decir también de testimonio. Pero usted puede hacer lo que sea en la vida. Mire, usted puede ganar todos los cuartos del mundo, ahí afuera, de esa puerta para afuera. Todo el dinero del mundo haciendo lo que usted profesionalmente sabe hacer. Pero nada le da a usted más gozo que servir aquí en la iglesia. No existe. Se lo digo yo. Que servir aquí en la iglesia no tiene nada que envidiarle a lo que usted hace allá afuera, porque usted lo hace para el Rey de Reyes y Señor de Señores aquí. Y en ese tema específicamente, yo en estos días hablaba con mis hijos, teníamos una conversación muy profunda. El que habla con Caleb tiene que tener una conversación profunda, porque Caleb no se queda superficial, él tiene que indagar. Él es hijo de su madre ahí. Entonces, yo hablaba con ellos y ellos me decían, me preguntaban que cómo estaba el trabajo, que cómo me estaba yendo. Yo les decía que me estaba yendo muy bien, pero que yo en un futuro es mi meta. Yo así lo hablé con mi esposa hace un tiempo. Quiero, si el Señor nos ayuda y todo sale bien, dedicarme 100% al emprendimiento que estamos haciendo. Y de esa manera, yo le decía a mi esposa también que es mi deseo poder tener más tiempo para dedicarlo al ministerio. A nosotros se nos hace necesario muchas veces dedicar más tiempo al ministerio. Y es mi meta, ¿verdad? Pero yo también tengo que, y yo soy, entre mi esposa también, somos los suplidores de la casa. Entonces yo tengo que suplir las necesidades de mi familia. Y entonces yo le pedí, le hemos pedido al Señor que nos ayude a hacer eso. Y yo hablaba con ellos de eso. Y entonces mi hijo Caleb, obviamente, te conocen a Caleb, una mente maestra, me dice, ahora sí, porque entonces tú vas a ser el jefe. Y el jefe, el que manda y hace lo que quiera. Y yo le decía a él, yo quiero ser el jefe, pero yo quiero llevar el modelo de Cristo a la empresa donde yo trabajo. Y él me decía, ¿cómo así? Y yo decía, el modelo de Cristo es que el más grande es el que más sirve. Es el que más sirve. Y yo le decía, y él me decía, ¿pero cómo es eso? Porque el pastor en la iglesia es el jefe, pero es el que más sirve. Le dije a él, ¿usted puede identificar una situación en su vida donde su pastor ha estado ahí? Cuando usted entró por esa puerta esta mañana, ¿alguien le saludó? Sí. Yo le aseguro que en esta iglesia hay una persona orando por usted. Yo se lo aseguro eso, yo no tengo ni que confirmarlo. Pero hay alguien orando por usted. A los que nos visitan esta mañana, que están aquí, hay alguien que oró por usted esta mañana, para que usted estuviese aquí. Yo se lo aseguro eso. Pero nosotros, dice la palabra, que tenemos que usar todo nuestro cuerpo para Cristo. No dejar que el pecado reine en mi cuerpo, ni que sus deseos gobiernen mi vida. Ya no tengo la obligación de obedecerle. Vamos a seguir. Seguimos, sí. Vamos bien, me van entendiendo. Háganme así. Sí, vamos bien, nítido. Verso 15 nos quedamos. Usted no tiene su Biblia. Saque su Biblia hoy, ¿eh? Lucha. Vamos a esto. Sí. Verso 15 dice así. Ahora bien, de nuevo, ¿eh? Porque ya leímos lo que estaba antes, sí. Ahora bien, eso significa que podemos seguir pecando porque la gracia de Dios nos ha liberado de la ley. ¿Qué usted piensa de eso? Vuelve y dice, ¿eh? Léalo ahí mismo. Claro que no. ¿No se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Ay, ay, ay. Mire, yo se lo voy a enseñar, mire. Yo lo tengo ahí resaltado para que usted vea. Como dijo el pastor, el que quiera venir a verlo, yo lo tengo resaltado eso. Usted se convierte en pecado de todo lo que decide obedecer. Uf. Esclavo, perdón. Sigo leyendo. Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte. O puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a una vida recta. Verso 17 dice, antes ustedes eran esclavos del pecado, pero, gracias a Dios, ahora obedecen de todo corazón la enseñanza que les hemos dado. Ahora son libres de la esclavitud del pecado y se han hecho, dígalo ahí conmigo, vamos a repetirlo juntos, vamos a decirlo juntos eso, esclavos de la vida recta. Aleluya. ¿Usted sabe lo que es esclavo de la vida recta? ¿Qué es esclavitud, hermano? ¿Usted sabe lo que es ser esclavo? Está amarrado con cadena. Miren, yo traje esta gomita hoy, que porque traté de buscar una cadena en mi casa por todos lados y no la encontré. ¿Quién tenía? ¿Sarai tiene cadena? Ah, bueno, pues yo tenía que hablar con Sarai, yo no sabía. Y entonces encontré esta gomita en mi casa. Yo vi un señor, porque él no es pastor, muy famoso. Yo lo sigo, me gusta mucho su consejo financiero y lo que él hace. Se llama Dave Ramsey. Yo lo he mencionado antes. Y él hizo algo que a mí me gustó mucho. Y él hablaba específicamente de las finanzas. Pero yo quiero que usted tome lo que nosotros acabamos de leer, que usted se convierta en esclavo de todo lo que usted decide obedecer, y usted va a tomar eso y tómelo para su vida en esta mañana. Y él hablaba de la forma que... Riley, ven conmigo un segundo. Ven. No te apures, que yo no me voy a mover. Ven conmigo, ven. Ven, sube aquí. Un aplauso a Riley, que está nervioso, porque yo lo llamé ahí. Agárrame aquí el micrófono. Y entonces, mire, esta gomita la usa mi esposa para hacer ahí su ejercicio y su cosa, ¿verdad? Pero entonces, él decía que cuando usted se hace financieramente esclavo, usted hace así, ve un préstamo y hace así, y usted se amarra una mano así. Y usted ve otra cosa y se amarra otra mano. Y yo quiero que usted ahora mismo, usted le va a ir poniendo, a medida que yo voy pensando y que yo voy dándole una vuelta, usted le pone nombre, mire, la forma de nosotros comportarnos con su familia, con la lengua, hermano, lo que usted dice, lo que usted habla, lo que usted demuestra en su trabajo. Es muy feo, hermano, que usted se hace llamar cristiano, pero mire, usted está así. Porque desde que hay que decir dos malas palabras, el primero que la dice es usted. Y con su familia, con su matrimonio. Hermano, mira, hay gente que está así, mira. Con los inconversos, con la gente que usted se junta. Que cuando usted va a juntarse con amigos que no son inconversos, usted no es cristiano en ese momento. Porque usted, mire, está así. Con socios de negocio, cuando hay que hacer algo mal, algo que no agrada al Señor y que usted sabe que no agrada al Señor. Y entonces usted hace así, mire, y se da otra vuelta. Con sus clientes, con tu esposo, con tu esposa, con tu trabajo, con tantas cosas que el pecado te tiene así. Mira, hermano, hoy. Así. Y cuando yo digo, y yo, usted se para aquí en la mañana y usted dice, yo quiero levantar mis manos para adorar al Señor en libertad. Ríndete al Señor. Mire, usted no puede ni levantar la mano así. Porque usted está preso, hermano. Estás atado porque estás obedeciendo al pecado. Jesús vino a quitarte las cadenas. Dice Lucas 4, del 18 al 19, el Espíritu del Señor está sobre mí. Porque a eso vino Jesús. ¿Usted quiere saber a qué vino Jesús aquí? Búsquelo. Yo comencé este mensaje porque yo estoy estudiando el libro de Lucas. Y yo hablaba esto con Yamel cuando estaba estudiando el libro de Lucas. Y yo le decía, yo no había visto la cantidad de veces, y me sorprendí mucho que el pastor lo dijo el otro día, la cantidad de veces que dice en la palabra que el Señor echaba demonios fuera. Yo me sorprendí porque yo lo leía y yo veía en cada capítulo y en algún momento el Señor echaba fuera demonios. El Señor echaba fuera espíritu maligno. Y lo dice, búsquelo para que usted vea, que no soy yo que lo estoy diciendo. Acuérdese que yo le dije, mire, que hay que meterse en la palabra. Métase en la palabra, de verdad. Y dice así, si usted quiere saber a qué vino Jesús al mundo, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Ha llegado el tiempo del favor del Señor para ti. Ha llegado el tiempo del favor del Señor para ti. La libertad cristiana no es el privilegio de hacer lo que yo quiero, lo que me da la gana. Es el privilegio de servir al Maestro. Sirva al Maestro, hermano. Obedézcale. Toma una decisión hoy de salirse de eso, de ese pecado que te tiene, mira, amarrado con 20 cadenas y que tú no puedes moverte. Toma la decisión, hermano. Este es el día que el Señor te está llamando para eso. Punto número 4. Este sí me gusta a mí, porque este es bonito. Yo debí haber predicado de este punto, porque ya de aquí en adelante es muy lindo, porque estos son los frutos de la libertad. Porque cuando el Señor me liberta y yo comienzo a caminar y a obedecerle y a hacer lo que Él tiene que hacer, o lo que yo tengo que hacer, mejor dicho, entonces eso trae a mí libertad. Los frutos de la libertad. Dice verso 19, uso la ilustración de la esclavitud para ayudarlos a entender todo esto. Porque la naturaleza humana de ustedes es débil. En el pasado se dejaron esclavizar por la impureza y el desenfreno. Lo cual, ¿qué pasó? Los hundió más aún en el pecado. O sea, que usted puede decir que el pecado tiene como niveles, ¿verdad? O sea, porque a medida que yo me voy dando y le voy dando rienda suelta a la impureza y el desenfreno, me hundo más en el pecado. Hermano, mientras más hondo usted está, más difícil es de salir. Ahora deben entregarse como esclavos, y vuelve y lo repite, a la vida recta para llegar a ser santos. Yo prediqué de esto a los jóvenes hace un tiempo. Es ser esclavos de la vida recta. Donde yo, por mí, mire hermano, por mí. Porque yo quiero hacer lo que agrada al Señor, su voluntad. Yo decido ser esclavo de la vida recta. Cuando eran esclavos del pecado, estaban libres de la obligación de hacer lo correcto. ¿Y cuál fue la consecuencia? ¿Usted ha escuchado esa expresión? Libertad en Cristo. ¿Has escuchado eso antes? Yo soy libre en Cristo. Pero dice que cuando eran, verso 20, esclavos del pecado, usted estaba libre de hacerlo, libre de hacer la obligación de lo correcto. Porque no me importa nada. Sí. ¿Y cuál fue la consecuencia de eso? Que ahora están avergonzados de las cosas que solían hacer. Cosas que terminan en la condenación eterna. Pero ahora quedaron libres del poder del pecado y se han hecho esclavos de Dios. Wow. Esclavos de Dios. Ahora hacen las cosas que llevan a la santidad. ¿Cuánto quieren hacer las cosas que llevan a la santidad? ¿Cuánto quieren ver al Señor? Y dice la palabra que ¿qué? No hay forma de ver al Señor sin santidad. Entonces, para yo procurar la santidad, yo tengo que ser esclavo de la vida recta. Esclavo de Dios, yo tengo que obedecerle. El esclavo obedece. Mire, hermano, yo no sé si a usted esto le convence, pero en la única esclavitud que usted es verdaderamente libre es en Cristo. No hay forma de experimentar la libertad que usted tiene el día de hoy sin Cristo. Verso 23 dice, pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo de Dios, el regalo, porque no es por obra, porque no es por nada que yo pueda hacer, porque es el regalo de Dios. Que da es la vida eterna por medio de Cristo nuestro Señor. ¡Wow! Saque el emoji de nuevo del cerebrito explotándose ahí. ¡Paf! ¡Wow! El regalo que Dios me da es la vida eterna por medio de Jesucristo, de Jesús nuestro Señor. Esta semana yo vi un reel en Instagram creo que fue la semana pasada. Y eso como que se usa mucho últimamente, un muchacho como con un letrero diciendo una cosa. Y el muchacho tenía un letrerito que decía: esta semana, ¿cuántas horas tú le dedicaste a la casa de Alofoque? Sí, ríanse, yo sé que sí, que usted se está riendo. Sí, ríanse, está bien. ¿Cuántas horas usted le dedicó esta semana a la casa de Alofoque versus cuántas horas tú le dedicaste a tu Biblia esta semana? Siento que me estoy transformando el día de hoy. Aleluya. ¿Cuántas horas yo le dediqué a mi Biblia a buscar la palabra en esta semana? La esclavitud del pecado produce frutos vergonzosos que llevan a la condenación. Pero la esclavitud a Dios produce santidad y vida eterna. Pueden ir subiendo los músicos ya, sí. Mire, hermano, la santidad no es opcional y es evidencia de que usted ha sido liberado. Hace mucho, a mí me gusta mucho ese segmento de la iglesia del fallecido pastor John MacArthur, que falleció hace el mes pasado. Y él tenía un segmento de preguntas y respuestas. Y a mí me gustaba mucho porque ahí es que uno dice que el Señor verdaderamente le había dado una revelación increíble a través de su palabra. Quizás no podamos estar de acuerdo con muchas de las cosas que ellos decían, pero basado en su palabra, había muchas que hacían sentido. Y había una persona que se paró al micrófono y decía que cómo él podía, si nosotros somos propensos y nos gusta estar en la carne, ¿cómo él puede alejarse de esa carne y entonces comenzar a buscar a Dios en obediencia? Y yo decía, yo creo que eso es una pregunta válida. ¿Cómo yo puedo dejar de hacer lo que hago y comenzar a hacer la voluntad de Dios? Sabiendo que muchas veces hacer la voluntad de Dios para mi vida, obedecerle a Él, es difícil. ¿Cómo lo hago eso? Y él decía lo mismo que yo acabo de decir, que cuando nosotros nos hacemos esclavos de obedecer la voluntad de Dios, esclavos de Él, entonces Dios produce en nosotros esa santidad, ese deseo de nosotros no querer buscar lo que no esté de acuerdo a su voluntad. Pero la parte importante que él decía aquí es que la estrategia, el key, como nosotros decimos, de hacer las cosas, es buscar el rostro del Señor. Porque cuando yo busco el rostro del Señor, yo busco de Él, yo busco de su santidad, yo busco alejarme del pecado, yo busco, como hizo José, que en el momento que se le presentó el pecado, ¿usted sabe lo que hizo? Patica, ¿pa' qué te tengo? Huye del pecado. Cuando en ese momento usted está, y hay un minuto, un segundo, en el que hay una decisión que tú puedes tomar, en ese segundo, prefiere a Dios. Prefiere a Jesús en ese momento. Prefiere la santidad. Así que el Evangelio nos da la promesa del cielo. No solo nos da la promesa del cielo, sino el poder de vivir libres aquí y ahora. Cerrando ya, en resumen, unidos a Cristo. Punto número uno, ya no somos esclavos del pecado. Número dos, ya no permitir que el pecado reine en mí. Lo hablamos. Número tres, siempre obedecemos a un amo. ¿Cuál amo vas a obedecer? ¿Dónde estás poniendo tus talentos el día de hoy? Y número cuatro, el fruto de la santidad es verdadera libertad. Y el fruto de la libertad, perdón, es santidad y vida eterna.